Vamos a hablar de un tema que es un poco raro para nuestro programa, pero cuando producción lo propuso me pareció que era interesante, justamente porque es algo que está en el inconsciente colectivo de los argentinos, pero es algo de ellos quienes somos, no hemos sido contemporáneos por ahí al momento, no tenemos demasiado claro. Parece que nadie tiene demasiado claro, incluso pasaron 50 años y nadie tiene demasiado claro qué pasó en aquella tarde, noche del 23 de junio del año 1968. Había un clásico de fútbol, River Boca, en la cancha de River. Y a la salida de la cancha hubo 71 muertos y 113 heridos. A 50 años jamás quedó claro qué fue lo que lo provocó. Como si fuera causa, si fuera poco, la causa no tuvo detenidos ni culpables. Y no se recuerda, no se recuerda en la cancha de River, no lo recuerda el fútbol argentino. Estamos con Diana von Bernard, que es hermana de Guido.
Exactamente.
Que en aquel momento tenía 20 años y fue una víctima de esa, de esa tarde, ¿no?
Sí, buenas tardes a todos.
Gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por tener la empatía, como digo yo, de recordar, porque son hoy en día casi nadie se acuerda de Puerta 12 y... No tengo ni odio, ni rabia, pero sí bronca, mucho dolor y busco paz. Busco mucha paz, sobre todo para aquellos 71 que ese día, como siempre digo yo, fueron a ver un simple partido, bueno, no tan simple, River Boca, pero no era como hoy, y nunca más volvieron a sus casas. Y la mayoría, el promedio de edad era de 20 años, había chicos de 14, de 16. Muchos, muchos conscriptos, colimbas, como se decía en esa época.
Era una atracción para el colima poder,
bueno,
ir a la cancha.
Mi hermano no era muy aficionado, jugaba al fútbol, pero no era muy aficionado. Mi otro hermano Miguel, que ese día fue, pero salió por otra puerta y nunca más quiso dar su testimonio. Por eso estoy yo aquí en nombre de toda mi familia y sobre todo en nombre de mi hermano Guido.
Diana von Bernard, bueno, ahora vamos a charlar un poco cómo fue esa tarde y qué pasó desde esa tarde hasta hoy. Y estamos también con un amigo de la casa, Andrés Burgo, periodista, bueno, periodista deportivo. Ya hemos incluso compartido su libro, El Partido, que nos parece maravilloso. Ustedes saben que yo no tengo ni idea del fútbol y veo una pelota y no sé si eso es de fútbol o de qué.
Pero ese libro te gusta.
Pero ese libro es un gran libro. Y Andrés... bueno, primero, gracias por estar acá.
No,
sos uno de los invitados que más veces ha venido a este programa.
Tres, bueno, pero la otra no contaba, era otro programa.
Bueno, pero era...
Es el mismo conductor, no le hagas jodido. Mismo conductor, misma radio.
Tipo jodido, no, dos más uno.
Dos más uno, ponele. Y bueno, más que nada, vos hiciste hace mucho tiempo una nota al respecto, pero queremos que nos des más o menos también una idea del contexto. De qué fue lo que permitió que eso pasara. ¿Alguien sabe qué pasó?
No, hay tres posibilidades, digamos. O sea, iba a decir el accidente, no es un accidente cuando ponen 71 personas.
Sí, por favor, claro. No fue un accidente. Lo dijo Kent esa noche en
Kent
un noticiero,
era el presidente de
River, lo dijo, bueno... algún otro presidente y algún sobreviviente.
Claro, como suele pasar. Básicamente, termina el partido, River Boca. Hay alguna escaramuza entre los hinchas de Boca y la policía a la salida por una de las puertas, que es la actual puerta L. En verdad, River.
M. Y pasé esta mañana de nuevo.
Hace poco puso
M,
hace unos años.
Muerte. Mirá. Que yo la quiero transformar en misericordia, si es posible.
Hace unos años le pusieron una placa más chica, no se la ponían al puesto, la placa recordando la puerta 12, casi para eso que no se la hubiesen puesto. Pero claro, 71 personas no pudieron llegar, mientras el resto de los hinchas de Boca bajaban normalmente, 71 murieron atrapados ahí en la puerta actual M.
Eran hinchas de Boca, era parte de
la... Era la tribuna visitante, o fue la policía... O fue la puerta que estaba cerrada, no eran las puertas que abrís con el envión de arriba para abajo, las trababas de costado, digamos.
Esas tijeras.
Claro, estamos hablando de las puertas tijeras que ahora no se usan más.
Se usa más a partir de
este hecho. Pasan tragedias como esta.
O estaban los molinetes. O sea, entre esas tres cosas.
No se sabe si la puerta estaba cerrada o abierta. A ver.
Hay distintas versiones. Siempre.
Hay distintas versiones y las respeto todas. Si alguno vio el excelente documental de Pablo Tesoriere, a quien le agradezco. Le voy a agradecer toda mi vida, además de haberlo hecho, y con mucho respeto, la placa que vos decís, Andrés, la mínima placa que pusieron en la puerta M en River, fue ante nuestra insistencia. Aguilar la prohibió,
presidente de River Aguilar.
El presidente en ese momento era Aguilar y le dijo a Pablo que le prohibía ponerla, que no llamara a la prensa. No sé cómo fue un fotógrafo de La Nación, tengo la foto de ese día cuando colocaron la placa, que es una placa mínima que dice en memoria de los 71 fallecidos, 23 de junio del 68. Yo lo que le pido a River hace 15 años es una placa con los nombres de los 71 fallecidos. Y en cuanto a las tres teorías, que tiene razón Andrés en lo que dice, yo lo único que te puedo decir, como hermana de víctima, desgraciadamente, es que yo tengo el testimonio de mi madre, que en ese momento estaba escuchando el partido. Quiero aclararles que en mi casa, muy deportistas todos, a todos nos gusta el fútbol, me encanta el fútbol, y después de muchos años lo volví a seguir, he ido a la cancha y veo, y algo sé.
¿Podés ir a la cancha?
Puedo. Uh-huh. Después de muchos años pude volver a la cancha, porque es muy loco, la vida es muy loca y tendría que volver al psicólogo. Trabajé en un club de fútbol, me fui hace 10 años, porque evidentemente algo me llevó.
Bueno, claro. Convengamos que tenés una historia que te habilita a cierta propiedad para cuidar a la gente dentro de una cancha.
Bueno, exacto, debe ser eso, tengo que volver a mi bochóloga, debería volver a la bochóloga y preguntarle. Y yo, el testimonio que tengo, y no me lo va a sacar nadie, es el de mi madre, que bueno, a raíz de Cromañón se despierta en mí el interés, y con 50 años ya, porque yo tenía 15, de eso no se hablaba, te daba como cosa, miedo, no sé qué era, y mucho respeto a mis padres, que sufrieron terriblemente. Y a raíz de Cromañón y de la carta que yo publico, y ahí se destapa todo esto en mí, y gracias a Pablo, con el documental, fue para mí una caja de Pandora. Mi madre, logré que ella me empezara a contar algo, y por supuesto, llorando.
¿Cuántos años después?
Y 35 años después, yo tenía 15 y en ese momento tenía 50.
¿En todo ese tiempo tu mamá no hablaba del asunto?
Mi mamá los domingos escuchaba radio, ponía lavarropas, tejía y hacía sus cosas, y muy pocas veces, sobre todo los domingos, la veía llorar. Y mi padre jugaba al tenis, se iba al club, o sea que sábado y domingo, y mis hermanos jugaban a lo que fuera, golf, rugby, fútbol, o sea que era una casa que entraba y salían deportistas. Por eso te digo que nos gustan mucho los deportes, a pesar de todo. Mi hermano nunca pudo volver a una cancha de fútbol, el que sobrevivió. Él salió por la otra puerta, pero nunca vio nada, como muchos que fueron ese día a la cancha, que no supieron qué pasó.
Sí. Mi hijo estuvo en la cancha como hincha de River, y lo que siempre me contaba es que a las 15 cuadras se empieza a escuchar como el sonido de muchas ambulancias. Él después pasó por el pirómano y se dio cuenta de que estaba pasando algo, pero y cuando llega a la casa, desesperado, los viejos.
Claro.
Pero que en la cancha, bueno, claro,
sí, resto, es entendible, sí, normal. Saliste, claro, por otro lado, no viste, no sabes
lo que pasó. Mamá, ¿sabes cómo se entera? Mamá estaba escuchando la radio, que la escuchaba todos los domingos, escuchaba fútbol, mamá. Muy deportista, ella jugó el hockey muchísimos años, fue capitana a matar de un equipo que fue a jugar a Estados Unidos de hockey, inclusive las Leonas le hicieron una cena agasajo. Bueno, mi mamá murió ahora en enero a los 93 años, así yo también me atrevo a decirte que el mejor testimonio es el de ella, que se llamaba Anita, que ella escuchando la radio, Antonio Garrizo no se da cuenta que la radio estaba abierto, y dijo, acá pasó algo, che. Acá pasó algo en la cancha, parece que hay muchos muertos. Mamá se levantó como un resorte, se fue a buscarlo a mi papá al club. Mi papá le decía, no puede ser. Y ella con mi abuela se fueron de hospital en hospital. Y después de muchas, muchas horas, ella lo encuentra en el Fernández. Y me dijo, a mí nadie me va a decir, o podrán algunos haber zafado con un poco de puerta abierta, pero yo vi muchos chicos muertos con la, ¿cómo se llama? Con la tijera en la cara.
Con la marca de la tijera, de la puerta, tijera en la cara.
Tijera en la cara.
Lo cual demostraría que la puerta estaba cerrada. Ahora, digo, si tu mamá, incluso en ese terrible momento, pudo notar eso, seguramente hubo peritos, hubo investigaciones.
Hubo dos detenidos nada más, por un poco tiempo, que eran el capataz y el intendente de River, pero al poco tiempo recuperaron la libertad, nunca más volvieron a estar presos. El juez que investigó la causa, bueno, había dictaminado que la prisión preventiva para ellos dos, pero después los camaristas le dijeron, no hay forma de comprobar que River haya tenido la culpa de este caso. Con lo cual después pasó a la Suprema Corte de Justicia, el caso quedó en el olvido. Y
creo que era el juez Dazo.
Y lo que históricamente decían los las crónicas periodísticas, incluso algunos familiares, es que ningún familiar, salvo dos familiares de fallecidos, habían cobrado la indemnización. una crónica de Daniel Riera, nuestro colega, que tuvo poca repercusión acá porque la escribió para un medio extranjero, para una revista colombiana. Él habló con la abogada, con la doctora Palumbo, que en verdad era la esposa de un doctor, Marco Hardy, que había representado a 40 familiares. Más de 30 años después, lo que reveló esta doctora Palumbo, Daniel Riera, es que en verdad hubo un acuerdo de caballeros entre dirigentes de River y los familiares, y hubo 32 familiares que sí cobraron una indemnización de 800.000, van a saber cuánto era eso. Bueno, 34 familiares de víctimas sí cobraron, de las 71 sí cobraron un dinero. Esto,
¿lo dijo?
Insisto, exacto, según lo dijo la esposa, la doctora Palumbo,
del abogado que habría hecho el arreglo.
El arreglo con entre los familiares y River. Y River habría pagado esto, habría sido un acuerdo
confidencial,
claro, para no perjudicar a River.
Bueno, en el documental algo de eso se deja entrever, ¿no?
Y la doctora dice, claro, que salió a decir esto ahora porque el documental no lo habían consultado por eso. Claro.
Ah, bueno, rectifico, me parece que el abogado que vos decís que después fue a Corte Suprema y rechaza todo, por eso se encajona todo, además era firmar para que no iniciara acciones legales, exacto, por eso te indemnizaban. El abogado que habla en el documental, creo que ese es el doctor Dasso, que también habla de como que fue un accidente y que las puertas estaban abiertas, que los molinetes no estaban puestos. Yo no vengo, Osvaldo. Bueno, pero yo sabés que a mí hoy, después de 50 años ya, ¿qué me puede cambiar si estaba con molinete, si no estaba el molinete, si fue la maldita policía porque cantaron la marcha peronista y por eso los empezaron a paliar y los metían para adentro?
Con la puerta cerrada.
Y algunos sobrevivientes en el documental te dicen que por ahí vieron un 30 centímetros, 40 centímetros y que volaron y se mandaron y gracias a Dios sobrevivieron.
Claro.
Y mi hermano tenía dos íntimos amigos con él. Ellos dos sobrevivieron. Tampoco quieren... Han vivido, evidentemente, su tarde más trágica, eran íntimos amigos y bueno, te pueden decir lo que me dijo uno, que lo digo porque ya mamá y papá no están, es que ellos, al ver que toda la gente venía encima, estaban cerca de la pared izquierda y lograron hacer como un hueco,
sí,
y ahí pudieron respirar. Mi hermano no lo pudo hacer y evidentemente murió aplastado por la avalancha que venía de River.
Andrés, ubiquemos un poco, para quien no haya visto el documental y demás, ¿cómo era el fútbol en esa época? Porque hoy tenemos un fútbol que creemos que es, claro, sin visitantes, donde las puertas se abren hacia afuera, donde barra más, barra menos, igual el ingreso está restringido de otra forma.
Aparte era un fútbol sin barra bravas, empezaban a estar las barritas bravas, se llamaban en esa época, no había como una fuerza de choque. Sí había ya de hace bastante, hay testimonios que se quemaban las banderas, hinchas de River, pero convivían todavía más o menos en la tribuna, en las plateas, no en las cabeceras, claro, por supuesto. Esto, la verdad, básicamente es el Cromañón o el 11 del fútbol argentino. Ahora se cumplieron 50 años, bueno, fue justo durante el Mundial en Rusia. Yo creo que por eso también no tuvo cierta repercusión como debería haber tenido, aunque
hubiera habido tres mundiales, Andrés. Sí. Me pareció también escribir
suele
cartas.
Suele ser muy tapado este caso.
¿Fue Sudáfrica 2014?
2010. Este era un aniversario redondo, este eran 50
años. Las barras bravas, ahí sí. Ahí sí, cuando puse por las barras bravas. Mira, disiento un poquito con vos, pero bueno. Sobre lo que yo he leído y lo que he vivido, porque no soy alguien que no ha ido a las canchas, me da un poquito de claustrofobia si voy a un recital de rock, si voy a un partido de fútbol, porque vos ves todavía molinetes y cuando la gente se empieza, viste, a meter en la fila, a colarse, y las puertas son angostitas, y no se cumple con todas las reglas que deberían cumplirse, por ejemplo, no sentarse en las escaleras, si vos vas a un partido importante, están todos sentados en las escaleras. Y en cuanto a las banderas, en el documental también está, al año de Puerta 12, 23 de junio del 69, la hinchada de River, por no decirle barras bravas o barritas, puso una bandera que decía, hace un año matamos, o se murieron, o matamos 71 negritos o bolitas, algo así. En el documental está, en este momento, pues, gracias a Dios, para esas cosas,
y hace menos
prefiero olvidarlo.
Y hace menos tiempo hubo una bandera que decía Puerta 12, algo así como qué agradable recuerdo o algo así.
Bueno, y yo iba, he ido en un colectivo un día, pasamos por Puerta 12, en una combi, volviendo del trabajo a mi casa, y un señor al que reconocí porque él se jactaba de ser primo hermano de un ex montonero y hoy diputado, hace muchos años, todavía no era ni diputado, que pasamos por la Puerta 12, y yo cuando paso no miro mucho porque... He ido hasta dejarle flores, no voy al cementerio, voy en los 23 a dejarle flores y me las sacan enseguida. El club me las retira inmediatamente.
Vos vas a la cancha de River, a la puerta...
A la puerta M, hoy puerta M.
Dejás las flores...
Dejo las flores...
Por tu hermano que falleció ahí...
En la puerta, las cuelgo y me las sacan. Así como me han sacado carteles... Bueno, y este señor, un abogado de traje y corbata con maletín, dijo... Uy, acá matamos 71 negros. Y yo me quedé tan helada... Y no le pude decir nada, porque me quedo dura y después cuando llego a casa reacciono y empiezo a escribir.
Claro, sí.
¿Entendés? Pero, por ejemplo, en Inglaterra, vos sabrás, Andrés, también, que en el accidente, mirá vos mi subconsciente, en la terrible tragedia de Hillsborough murieron 96 personas.
Bueno, pero ahí hubo una investigación y se concluyó, sí, que la policía había tenido una causa...
Pero nadie fue preso, ¿no? Tampoco me parece.
Uf, ahí...
Pero ponen banderas, a lo que voy, que todos los años recuerda la hinchada del Liverpool. Acá murieron 96.
Es muy raro el silencio.
Y le hicieron como un monolito con los nombres.
Pero incluso Boca tampoco tiene como una actitud muy recordatoria de,
Boca puso,
de sus víctimas.
Hace un mes Boca pide perdón por el olvido de estos 50 años.
¿Ah,
lo
sí?
Puso en el Olé Digital y a mí me hizo ruido. Me hizo ruido, pero quiero decirte que estoy en conversaciones con el club. Hace muchos años,
ahora bien,
pasaron... Para que ponga una placa, primero Boca debería haber puesto, porque en Boca vos vas a Bransen y vos ves un enorme señor, fan, simpatizante, dice, homenaje a los hinchas.
¿Sabes lo que pasa? El fútbol argentino tiene la cola tan sucia que todos los clubes, todas las hinchadas, tienen muertos en su placar. O sea,
sí, por supuesto.
A diferencia del fútbol inglés, que fueron tragedias espantosas, pero puntuales, devastadoras, 96 muertos.
Y 36 creo que contra la Juve, el Liverpool.
Locuras. El fútbol argentino, en la década del 80 y en la década del 90, había promedio de 20 muertos por año.
Sí.
Pero se olvidan.
La Bengala.
Fíjate que Cromañón, por ejemplo, se corta la calle, se hace un santuario,
sí.
Y es una recordación permanente, ¿no? Y hay gente presa y todo eso.
Bueno,
hay un juicio por once.
Lapa tuvo juicio.
Claro. Este tema que podría inscribirse en esa serie de tragedias, que River no acepte poner un cartel que diga acá ocurrió esto, es una falta.
Mira, Aguilar nos prohibió, como
está
te
puesto,
digo.
Digamos, o sea,
bueno, es una pequeñísima placa que la pusimos.
Sí, más chica no puede ser.
No, más chica, pero quiero agradecer porque se puso a través de Pablo, que es el director del documental, y él a través de la ONG Salvemos al Fútbol. Por eso se puso esa placa. Pero
no es algo
todo
institucional del club.
No, y Pasarela, yo le he escrito cartas a Pasarela, tiro las cartas a los presidentes. Cuando salió una carta mía publicada, Clarín se tomó el trabajo de poner mi foto con otros 14 que salieron seleccionados por las cartas del año. La foto donde yo Diana von Bernard, pido por favor al señor Rodolfo Donofrio poner una placa con los 71 nombres de las víctimas allí fallecidas. Es todo lo que pido, Osvaldo. Yo no vengo acá a hablar del pasado, ni odio, ni rencor. Mucho dolor y buscar algo de paz y que esa M de muerte se convierta en M de misericordia. Y van a ser un poquito más grandes de lo que ya son.
En el documental se ve e impresiona mucho, verlo hoy, a el presidente del momento de River, culpando a la gente porque quiere salir muy rápido. Digo, me hacía acordar esto de... Claro, me hacía acordar a 11, ¿no? Bueno, van adelante porque quieren bajar.
También lo dijo el abogado en el documental, que creo que ese es Dazo. Ahí es donde él le echa la responsabilidad a los hinchas que bajaban demasiado rápido y en este país quiere todo el mundo salir inmediatamente de las canchas. Echándole la culpa a los que murieron.
No estaría nada mal que la gente pueda salir a la velocidad que quiera si las cosas están bien organizadas. Lo hablábamos fuera de aire con Osvaldo. Cuando no se habla de algo, ese algo se hace omnipresente. El evento en la Puerta 12 está presente en la cultura popular. Más de una vez se dice, esto puede ser Una puerta 12. Puede ser puerta, sí. Cuando juntamos 5 personas. Que hay veces se dice livianamente,
exactamente,
¿no?
Exactamente, perdón. A veces lo dicen muy livianamente y como uno no tiene el contacto de llamar a la producción del periodista que dijo tal o cual cosa, Ramón. Ramón Díaz, siendo técnico de River, dijo, creo que jugaba en River Boca hace 5 o 6 años. Y Donofrio estaba haciendo proselitismo para ser elegido presidente. O sea que puede haber sido hace 5 o 6 años, que dijo...
2014, sí.
Esta es la cancha 2013. Más segura de la Argentina. Ahí me fui con un cartel, lo pegué en Puerta 12 diciendo Ramón Díaz, ignorante. ¿Cómo puedes decir que es la cancha más segura de la Argentina? Acá murieron 71 personas y encima fuiste jugador. Sos técnico, sabés de fútbol. Me lo sacaron, por supuesto, vino la seguridad, me agarró del brazo y me sacó. Le preguntaba a los chicos periodistas, jóvenes, que estaban haciendo programas de periodismo deportivo para las elecciones de River. Y yo, desesperada, iba y le decía, ¿vos sabés lo que pasó acá en esta puerta? No tengo ni idea. Entonces mi pedido es, además de la placa, ¿por qué no pasan el documental en los clubes de fútbol, en las inferiores, en los colegios, para que sepan lo que ahí pasó, Osvaldo? Para que sepan lo que ahí pasó. Che, ¿qué pasó acá? Mira, se murieron 71 personas, ¿qué hay que hacer? Seamos un poquito menos salvajes, con el recital de Lino Solari no la barría también. Cumplamos con las leyes, la corrupción mata, la corrupción, la impunidad mata. El dolor de esa impunidad y de no tener nunca justicia mata también. El dolor mata, Osvaldo. Y a mí lo que me hace seguir toda esta lucha es un pequeñísimo homenaje a mi hermano y a los otros 70 que ahí se quedaron y nunca más volvieron. Les truscaron sus vidas, nunca más. Mi hermano era una persona brillante, tercer año de ingeniería, lleno de amigos, con una novia. Una muy buena persona, y no es porque esté muerto, porque todos los muertos siempre son buenos, pero era brillante, le truncaron sus sueños.
Estoy hablando con Diana von Bernard, que perdió a su hermano el 23 de junio del 68 en la Puerta 12 de River, y también está con nosotros Andrés Burgo. Vamos al informativo de Radio Nacional, el informativo de las 4 de la tarde, y después vamos a seguir charlando, porque el hecho de que no haya habido un cierre de esto, digo, paradójicamente deja la puerta abierta, digo, ¿no? La impunidad ha dejado, la impunidad de esta puerta cerrada, de esta puerta de esta tragedia, ha dejado una puerta abierta, ¿no? O sea, no hay culpables, no hay nadie responsable, nadie tuvo la culpa de nada, y murieron 71 personas en Argentina.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir.
Esta es la canción del concurso. Tenés que decirnos cómo se llama, quién es su intérprete, quién es su autor. ¿A qué teléfono, señora?
11-65-8408-70. Sí. Están bastante bien, ¿eh? En Escobar, Silvia. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Luciana en el Bolsón, desde Córdoba, desde Concepción del Uruguay, Solange, desde Salta. Bien, 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 bien.
Todos ellos están escuchando entonces y compartiendo con nosotros esta gran mateada cada tarde que tenemos en Radio Nacional, en Dulces y Amargos. Señora.
Al 11-65-8408-70, Silvia de Escobar dice, hola, recuerdo mi conmoción ese día. Estaba el día de la Puerta 12, ¿sí? De lo que estamos hablando. Estaba en séptimo grado, fue uno de los hechos más fuertes de catástrofe social y manda su abrazo a las familias.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 6 minutos. Como decíamos con Horacio hoy temprano, efectivamente, Puerta 12 es un concepto que está en el inconsciente colectivo de la Argentina. Y es raro porque algo que está tan presente está tan borrado. Es otra de las paradojas de este acontecimiento, de esta tragedia. Todos sabemos. Ahora, todos hacemos como que olvidamos. Yo no puedo creer... lo que está contando Diana von Bernard, que perdió a su hermano de 20 años. ¿Vos tenías cuántos años?
15 años.
Esa tarde ahí en la cancha. Vos lo que querés es que haya una un recuerdo, una placa, algo que oficialmente River diga, acá ocurrió esto. Básicamente porque ocurrió. En todos los campos de batalla del país hay un monolito que lo recuerda.
Yo no sé, evidentemente si River acepta poner esa placa, porque yo no le puedo pedir al gobierno de la ciudad que ponga la placa en la cancha de River. No, claro. La cancha de River pertenece al Club Atlético River Plate. No le puedo exigir, deseo con todo mi corazón pedirlo, si hay alguien de buen corazón en el club que se haga eco de este pedido, nada más, y de buen modo, de buen corazón, sin nada.
¿Vos hablaste con las autoridades de River?
No, agradezco también a Vivian Perrone, que fue presidenta de Madres de la Asociación Madres del Dolor, que ella me ofreció un número, me dio un número de un señor Daniel, que la verdad tendría que haberlo anotado, Osvaldo, y luego lo llamé. Me atendió, me escuchó, muy amable. Creo que era de un departamento de educación física que no tenía nada que ver. Me contacta con un señor Santiago, de Relaciones Públicas, pero te estoy hablando hace muchos años, y que vengo bregando por esto.
¿Y qué te dicen?
Y bueno, sí, entonces yo le digo, yo lo único que quiero es tomar un café y después, bueno, te voy a contactar con alguien que lo conoce, al vicepresidente primero, segundo. Bueno, dale, y WhatsApp va, WhatsApp viene y... Un café, mi carpetita, que voy a todos lados con esto, para mostrarte qué pasó si no lo sabes y para decirte cuál es mi pedido. Simplemente, y no tan simple, ¿no? Una placa con los nombres de las 71 personas, pero más que nada, no para que River diga, esto pasó, acá existió, acatamos la responsabilidad social. Y si así fuera, bienvenido sea, porque yo no estoy echándole la culpa a ninguna conducción de los últimos años a esta parte. A lo mejor no lo quieren hacer porque tienen miedo, porque no saben, porque por ignorancia.
Claro, pasó hace 50 años. Andrés, en el fútbol, ¿de quién es la responsabilidad en una cancha? Cuando pasa algo. La comisión directiva, el equipo,
el hincha. Hablamos de la policía todavía. Lo que pasa es que este es un caso... El fútbol tapa todo. El fútbol es especialista, claro, en poner todo debajo de la alfombra. Que nadie habla de nada. O sea, este caso está totalmente tapado. Yo creo que los medios argentinos hablan más de Hillsborough, de las tragedias que ocurrieron con los hooligans en Inglaterra, que las que pasan acá. Uh-huh. Acá hace 2 años, en un clásico en Córdoba, sin visitantes, solamente había hinchas de Belgrano, se estaban peleando porque le habían matado al hermano, o sea, uno se da cuenta, está el que mató a mi hermano, el asesino se da cuenta y empieza a decir, ese de Talleres, y la gente no tenía ni idea quién era, fue y mató al pibe ese, o sea... Eso sigue pasando, digamos, River, Talleres, Belgrano, Boca, y a la AFA no le importa en lo más mínimo, y la policía está ahí. Para mí esto no tiene solución.
No, bueno, pero digamos, 50 años de un hecho como este.
Aparte, ahí estábamos en dictadura,
el gobierno de Onganía.
Claro.
Porque una de las cosas que decías también es, se supone que en alguna parte la hinchada empezó a cantar la marcha peronista, entonces había como una orden de reprimir eso, y la policía reprimía cuando la gente estaba saliendo por la puerta 12, la policía desde afuera, desde la vereda, los hizo volver, entonces estaban los que subían, estaban los que bajaban, y ahí se produjo.
Las dos hinchadas en los partidos siguientes se unieron cantando era la policía que quedaba con machete. Ahí las hinchadas le echaron la culpa al enemigo en común, que es la policía.
O sea que ahí surge también, digamos, es como reconstruir, pero lo cierto es que más allá de la reconstrucción, y esto lo pienso nada más, el no reconocimiento de que sucedió ese hecho es como que deja, es que no, pero es eso, deja
decir la palabra justicia, a mí me da
es un poco más
de gallina.
Es como complejo,
no la puedo ni nombrar.
Es como una sociedad que vivimos en un presente permanente donde todas las cosas pasan, y justamente en las palabras del viejo y querido don Julio,
todo pasa,
como decía el anillo, y no pasa.
Bueno. ¿No? Otra de mis cartas empezaba con todo pasa del anillo del señor Grondona, que también AFA, como decís vos, es suciedad, no es sociedad. Yo creo que la sociedad nuestra está muy... Hace 50 años pasó y aquí
pero
no pasó
nada. O sea, ¿a quién le vamos a pedir justicia? ¿A los dirigentes que fomentan a los barra bravas?
No, por supuesto que no. Pero en este caso
las barra bravas son parte, son parte oficiales del club, de la fuerza de seguridad, de la policía, de todos los políticos, de todos los partidos políticos. O sea, aquí le vamos a pedir un acto de grandeza a los dirigentes. O sea, y al mismo tiempo también no podemos
ser. ¿Vos decís, Andrés, que no le puedo pedir un acto de grandeza al presidente?
Bueno, yo no estoy hablando en particular de Onofrio, digamos, pero en general, digo. Y al mismo tiempo también, tenemos que ser. Ponernos mínimamente. No estoy justificando, pero lo que quiero decir es. Está comprobado, no te podés hacer el superhéroe como le pasó a Cantero, que dijo, no quiero barra bravas. O sea, fue peor todavía. O sea, es muy complejo el tema, es un entramado complejísimo.
No, y hasta podés llegar a entender a los jugadores que los amenazan, que les han quemado las casas.
Y después... El hecho de que no puedas poner una placa de hace 50 años demuestra la gravedad del asunto. Digo, porque si parece algo que parecería inocuo, sería, bueno, pongo la placa...
¿Por qué pones esa placa? ¿Por qué no la pone Boca si Boca mató a tal? O sea,
ahora,
entras en una que no te
la... Claro, pero eso que parece tan menor... Me imagino, digo, si eso que es mínimo,
perdón, con Boca. Sí, estoy en tratativas con Boca porque si hay una enorme estatua en la calle Bransen que dice homenaje al hincha,
sí.
Yo lo menos que puedo pedirle al Club Atlético Boca Juniors, que estoy en tratativas y agradezco, vamos también a hacer algo.
Entonces,
estoy en conversaciones.
También hay otra cosa, que es, seguimos creyendo que tenemos un fútbol grande y que tenemos un fútbol internacional y cada vez menos. Todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Digo, ¿por qué en un fútbol de estas características podría suceder lo que sucede en Europa?
Yo creo que la grandeza está en demostrar... Te pongo la placa.
Bueno, es que digo, ese sería por lo menos un inicio de...
Pero es cierto que sería incoherente con el panorama general.
Pero digamos. Es que uno ni siquiera está reclamando justicia. Sí, como yo te dije al principio, no me interesa, pasaron 50 años, no vengo a remover el pasado, quiero mirar para adelante.
Pero aparte...
Para sanar también.
Pero aparte los hinchas comunes se cruzarían ahí. Estamos todos muy enfermos, digamos.
¿Por qué te parece que...?
Olvidémonos de River Boca. O sea, llegás a poner una placa rememorando un hecho que pasó hace tantos años, te van a decir, ¿y por qué no la pone tal que mató a tal? O sea, y termina siendo un fuego cruzado. La gente ya está muy violenta en sí. Digo, yo estuve en el Mundial en Rusia y estar un partido en la tribuna argentina es un delirio. Estás en un Mundial, hermano, es una fiesta. Peleándose por frases insólitas.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Ya está, no. Nombraban a periodistas y ese tipo de cosas. No quiero mencionar, digamos. Pero, o si Sampaoli se había sacado una foto con Cristina o con Macri, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, y acá la gente compró un poco el discurso del aguante, del no hay que darle de comer al otro.
Ahora, ¿por qué vos estás hablando de los periodistas deportivos? ¿Sabés cómo yo miraba, les vuelvo a repetir, me gusta el fútbol, yo miraba los partidos, miraba el Mundial de Rusia y veía a todos nuestros periodistas deportivos y pensaba... Ni uno hizo una mínima mención, corregime si hubo alguno, una mínima mención a Puerta 12, no importa años, que estuvieran en... Hoy, un sábado además fue, nos recordamos, en vez de hacer un minuto de silencio por el equipo de fútbol argentino, hagamos un minuto de silencio por los 71 muertos en Puerta 12.
Era el 23 de junio, era un sábado, ¿no?
Fue un domingo, 23 de junio de 1968, 5 de la tarde, 5 y media.
¿Qué le pasó a tu familia en ese momento y de ahí en más?
Y yo te diría, Osvaldo, que mi familia, como de eso no se hablaba y mucho no se hablaba, una educación muy, bastante rígida. Yo nunca supe qué pasó, ninguno de nosotros 5, o sea, somos 6. Bueno, hoy somos 5. Tampoco pudimos hablar mucho entre nosotros cómo vivió cada uno ese día. Yo te puedo decir lo que viví yo y algún otro hermano, porque era tan grande el dolor, tan grande el dolor. Yo pasé por la cancha y vi todo lo que vi, después, ¿no? Ya se habían ido, no sabía qué pasó. Y me llevaron directamente a la casa de una tía mía. Nos juntamos todos en la casa de una tía mía y a mi mamá la encontré recién en mi casa a la 1 de la mañana cuando estaba llegando mi hermano. Y mi recuerdo es mi papá sentado en una silla toda la noche llorando y no abriendo nunca más la boca. Se llamaba igual que el Guido. Y pasaron los años y yo ni siquiera se lo pude contar a mis hijos. Tengo 4 hijos, soy grande, 40, 38, 37 y 29. a quienes les agradezco la paciencia y el no saber por qué mamá a veces reacciona mal, y viste, rapidito decir, hoy es 23, el nuevo aniversario de Gui, le decíamos Gui, o el japonés, si alguno quiere venir a misa conmigo y acompañarme, pero si no, no importa. Esa era mi forma de expresar lo máximo.
No hubo en aquel momento ni después una reunión de familiares de víctimas, ¿no?
Nunca, nunca. Y yo siempre pongo mi correo electrónico en las cartas de lectores que he podido publicar y que agradezco que me las haya publicado Osvaldo Pepe, que es editor de Las Cartas al País, que ya se jubiló. Nunca. Lo ponía a propósito también para ver si me podía contactar con algún familiar de víctimas. Y no, yo firmo Puerta 12, familiares de víctimas de Puerta 12, pero... soy yo, mis hermanos.
¿Ningún otro de los familiares se comunicó con vos?
Nunca, 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 nunca. O sea que es un dolor que viene de hace muchos años, que se despertó con la enorme y espantosa tragedia de Cromañón, que como digo yo siempre, gracias a Dios, no existían las cámaras de televisión en ese momento para enfocar todo el horror que se vivió esa noche del 30 de diciembre también. Uh-huh. Los familiares de Cromañón, en su sitio digital, rinden homenaje a los 71 fallecidos de Puerta 12 con su nombre y con el presente. Por eso yo también recuerdo a las víctimas de la tragedia de 11, del APA, tantas tragedias en Argentina, pero que gracias a Dios por ellos, y rezo, porque soy creyente, que tengan los culpables como se merecen en la cárcel. Porque nosotros nunca tuvimos no te digo la palabra culpable, ni responsable.
Sí, no, el domingo ese murió en 70, el viernes muere el 71, y tranquilamente pudieron haber sido más las víctimas, no lo sabemos nosotros, porque después claro. con los efectos, digamos, devastadores de semejante avalancha.
Claro, son las oficiales de ese momento.
Quedó en 71, pero...
Claro. No sabemos.
Tranquilamente pueden decir
algo.
No es
como hoy
más.
Que te vas enterando que los padres de Cromañón fallecen, sí, claro. O hermanos.
Sí, o sí. Los suicidios de Malvinas. Sí, sí.
Andrés, ¿se puede repetir algo así?
Ese puto ojalá gente. Que nunca más.
O sea, ahora la salida de la cancha es absolutamente distinta. Las puertas están abiertas desde el entretiempo. Mejor dicho, las puertas están abiertas siempre. Lo que están son los molinetes hasta el entretiempo, que los sacan enseguida. Daría la impresión que no. Sigue habiendo una violencia latente en las canchas. Entrar al estadio, yo voy muy seguido a River, voy a esa tribuna yo. Entrar.
¿Esa tribuna?
Yo voy a esa tribuna, sí. Entrar ahí en partidos con mucha gente. A veces la policía está picante. Es difícil a veces, es difícil.
Las puertas y las escaleras siguen siendo tan oscuras y angostas.
No, eso mejoró, con
las
eso
fotos
mejoró.
Que tengo yo.
No, eso mejoró. No, bueno, me mejoró mucho, digamos, uh-huh. en un montón de cosas. Sí. Da la impresión que no, pero bueno, pensamos que no en Cromañón, pensamos que no en 11. Claro. Cada 15, 20 años aparece algo nuevo en este
también
país.
También hay una leyenda, Osvaldo, que dice: una vez me encontré en un bar con un famosísimo jugador de fútbol, que no lo voy a nombrar. Charlando, por supuesto, yo cuando me dan un poquito la puerta abierta, como dice Osvaldo, empiezo a hablar de fútbol, del tema, violencia, etcétera, y llegamos a Puerta 12 y bueno, yo le cuento mi experiencia como hermana de familia, de víctima, y me dijo que él, por supuesto, todo el mundo estaba en la cancha ese día, todos te dicen, sí, yo estaba en la cancha, y me dijo que la hinchada de River orinaba hacia abajo y que por eso se arma también la avalancha. Escapándose de esa multitudinaria tirada de pipí, los estaban orinando directamente, según lo que me dijo él, que por eso se arma esta avalancha también.
Sí, bueno, es notable que no se sepa qué pasó.
Es increíble. Es 50 años, digo, la...
¿Sabes si las puertas estaban cerradas?
El nulo interés que hubo en el momento... Digo, para
tapar todo.
Para esclarecerlo. O sea, evidentemente no le interesó al club, ni a las autoridades municipales, ni a las autoridades nacionales. Lo que se ve en este documental del que estamos hablando, que es un documental que se puede ver en el sitio de Películas Argentinas.
El cine.ar.
Ahí lo que se ve es las notas que cesan en los noticieros en el momento. Una desidia absoluta. El presidente de River dice fue un accidente, los abogados dicen fue un accidente, nadie está hablan con gente con la que estuvo y nadie está interesado. No. Y no había esa cosa que hay sí ahora de hoy se hubieran juntado los familiares seguramente.
Sí, el fútbol se protege mucho porque la dirigente de Boca no hicieron nada, la AFA no hizo nada. El fútbol tiene como una cuestión de protegerse.
Bueno, debo reconocer que esa noche a mi casa vino Alberto J. Armando y vino Norberto Madurga. Y después de muchísimos años me lo encontré justamente en Boca. Y yo le dije, soy fulana de tal. Pero se emocionó, con lágrimas nos abrazamos los dos. Y vino el estreno del documental en el Museo de Boca hace muchos años. Norberto Madurga.
Ese es un jugador de la época.
Un jugadorazo, era como si yo te dijera ahora quién, Andrés Riquelme, así de
famoso. Sí, se va muy rápido. Pero, sí, un pavón, digamos.
Un pavón. Hoy, bueno, un pavón, un Benedetto, un Darío Benedetto.
Aquella tarde la cancha estaba llena. Ya era ¿cuánta gente habrá habido?
Algunos salen de 100.000, me parece exagerado, había 80.000 seguros, 60.000 seguros. O sea, no era el estadio actual porque le faltaba hacer una tribuna que se hizo para el Mundial, pero ya era el Monumental.
Ya era el Monumental. Sí. Bueno, a la salida de la cancha, a la salida del partido, por cuestiones que 50 años después siguen siendo un misterio, hay avalanchas. Lo que se cuenta es terrible, la forma de morir de esta gente fue terrible.
Para mi mamá las puertas estaban cerradas.
¿Sí? Claro, según la madre de una de las víctimas, que lo dice porque recorrió los hospitales esa noche y vio las marcas de las puertas tijera en la cara de muchos de los fallecidos.
Exactamente.
Hay otra gente que estuvo en la cancha que dice que las puertas estaban abiertas, hay gente que dice que estaban los molinetes. Bueno, no hubo una investigación seria al respecto, a nadie le importó. Si alguien cobró algún dinero fue por un pacto de silencio para que no se hiciera algún juicio, pero nada más que eso. 50 años después, los clubes participantes no tienen demasiada intención en recordar que eso haya ocurrido. La organización de fútbol no tiene demasiado interés en recordarlo. Digamos, el fútbol en general no quiere recordar el mal momento, no quiere hacerse cargo.
El fútbol no mira su miseria, no la mira.
Yo creo que toda la sociedad hoy en día no quiere mirar nada tan doloroso, sobre todo el dolor, queremos pasarlo, ¿no?
El futuro es corporativo, se cuida.
Hay una corporación muy fuerte.
Mira, me escribió una carta, a raíz de mi carta, la presidenta de las Madres del Dolor, Silvia Irigaray, diciéndome, no entiendo, nadie se puede poner los zapatos del que no vivió lo otro, pero puede haber una empatía con el sufrimiento del otro. Y me dijo, mataron a mi hijo esa noche en la estación de servicio, uno de los tres muertos era mi hijo Maxi. Y no entiendo tamaña tragedia sin justicia. No hubiera entendido mi vida sin ver al culpable preso. Es lo que de alguna manera mitigó un poco el dolor. Después de tantos años, obviamente el dolor es distinto, pero el dolor sigue estando, Osvaldo. Es el corazón con agujeritos, no. Y simplemente pido esta placa para sanar.
Una placa con el nombre de las 71 personas que en general van de 13 años a poco más de 30. ¿No?
Sí, el juez que investigó la causa era un juez de menores, porque la mayoría de los chicos...
Eran menores, eso se ve claramente en el documental. 71 muertos, el nombre de 71 personas, es cierto que si pusieran la placa sería también un acto de hipocresía. Porque no.
Porque todo el tiempo están fomentando a los asesinos, justamente.
Claro.
Todo el tiempo. Ahora, en este momento. De todos los clubes.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Diana, gracias por haber estado acá.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, por leer una carta y por sentir la curiosidad de ver qué es lo que pasa por la cabeza de un familiar de una víctima sin justicia, y muy rico el mate.
Evidentemente, bueno, digamos, de lo que estamos hablando es de justicia, digamos, ¿no? Y de su falta, sumado a la cuestión corporativa del fútbol y todo esto, pero digamos, básicamente el tema es la falta de justicia. Hubo una tragedia, hubo 71 muertos, y es como si no hubiera ocurrido. Andrés Burgo, gracias por haber estado acá.
Un abrazo, hasta la próxima.
Dulces y amargos en la tarde de Nacional, esta vez un poco más amargo que de costumbre. Seguimos hasta las 5 de la tarde.
Hasta las 17, Dulces y amargos.